Vamos en Dar la Nota.
Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, como decíamos, hemos seguido de cerca todas las instancias de lo que ha sido el debate por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en diputados como en senadores, compartiendo testimonios, entrevistando también a quienes han sido protagonistas de manera directa o indirecta en esto que es un hecho histórico, como lo han señalado las legisladoras y legisladores, porque es una deuda pendiente de la democracia. Y estamos en comunicación con Ana Correa, que es periodista, activista y abogada, que tuvo oportunidad justamente de exponer, pero además es la autora de Somos Belén, así que para ella tiene una significación muy especial este tema. Ana, muy buen día y muchísimas gracias por esta comunicación.
¿Qué tal? Buen día y gracias a ustedes por llamar.
Bueno, en realidad, en principio, ¿qué significa para vos tener la posibilidad de haber estado en este debate intenso, tal como lo fue también en 2018, pero en este momento en particular?
Bueno, empiezo, no puedo negar la parte personal mía, que quien no sueña con estar en un debate en el Congreso, donde se discute algo que es tan importante para los derechos de las mujeres. O sea, por ese lado, está muy contenta en lo personal. Y por otro lado, tenía como una necesidad visceral de que en ese debate en algún momento se escucharan las situaciones y las voces de las víctimas que no se habían escuchado. El criterio fue, para mí, bastante cuestionable, porque se invitaron a especialistas, abogados, médicos, psicólogos, y no se invitaron a las verdaderas, a las personas que pasaron por esta situación. Teníamos religiosos, con todo el respeto que me merecen, pero hablando de lo que siente una mujer cuando tiene que abortar o cuando pierde un embarazo. Entonces, para mí era muy importante llevar la voz de las víctimas.
Sí, aparte tuviste la oportunidad justamente de pasar un fragmento de una entrevista que se le hizo a Belén sobre el final prácticamente de tu exposición, y eso fue también como ciertamente reparadora, ¿no?, de esta situación.
Absolutamente, porque yo necesitaba, recordemos que la médica Cecilia Usted había pasado un mensaje de una niña, de Lucía, que fue prácticamente obligada a seguir adelante con un embarazo, una nena de 12 años, y ella leyó un mensaje de Lucía, que por supuesto, como es menor de edad, tampoco se la podía exponer más, pero yo, ese testimonio que fue muy conmovedor, quería agregarle la voz, y que Belén, sobre quien se dijeron tantas mentiras y fue tan castigada, ella vive en la clandestinidad en este momento, claro. Que su voz pueda ser escuchada en el Senado era muy importante, y para los senadores fue muy disruptivo, porque quienes se oponen a la legalización se pusieron muy nerviosos, no querían escuchar esa voz.
Tremendo, ¿no? ¿Cómo se subestima, ¿no?, se desoye todavía aún hoy la voz de las mujeres y las voces de las personas que están reclamando por derechos? Justamente en torno de este tema también hemos compartido acá el testimonio de Cecilia Usted, también de Marta Alanís, bueno, de varias personas que han pasado en esta oportunidad y también en la anterior. Pero había ahí también, como decías, mucha tensión. Hubo varios comentarios y denuncias de legisladores en torno de las presiones que están recibiendo para no aprobar este proyecto. Y en el caso de Beatriz Mirkin también, senadora, ayer lo manifestaba. ¿Cómo has vivido esta situación también desde lo que es el movimiento feminista y tu participación?
Mira, te digo la verdad, es verdad que están muy violentos algunos sectores de los celestes. Lo que denunció ayer la senadora Mirkin le está pasando a todos los senadores que reciben amenazas, mails, WhatsApp. Algunos han recibido, sobre todo diputados, han recibido escraches en sus domicilios, en lugares donde trabajan sus familias. Yo en este momento, si bien noto esa agresividad, yo lo miro desde esta perspectiva histórica, y yo les pido, quiero pedirles a los senadores y a las senadoras que pueden mirar un poco más allá. O sea, sí, hay un sector que se opone muchísimo, que no está, que ayer se vio no está dispuesto a escuchar, que se quedó sin argumentos y está recurriendo a la violencia. Yo lo que les quiero pedir es que en el tiempo que queda hasta el 29 de diciembre, que se informen sobre los casos, se informen de las mujeres que murieron por abortos clandestinos, de las mujeres que se quedaron con el útero dañado, incluso las mujeres que tienen causas penales por abortos espontáneos, y que se den cuenta también lo generosa que es la historia después con quienes se animan a ser valientes y decir, yo sé que esto es lo que corresponde, yo voy a votar a favor. Así que, digamos, en lo personal estoy como totalmente abstraída, o sea, sé que me van a molestar, mandar mensajes. Lo que me importa es llegar al 29 y que tengamos la ley.
Vos señalabas el caso de Belén, ¿no? Para aquellas personas que todavía no conocen la historia, bueno, Ana ha escrito un libro correspondiente justamente a todo lo que le tocó vivir a Belén en torno justamente de la penalización que sufrió, que recibió por haber sido víctima de un aborto espontáneo. ¿Podrías comentarnos muy brevemente, Ana, para aquellas personas que no estén al tanto de esta situación?
Sí, por supuesto. Belén es una chica que a los 25 años fue a una guardia de un hospital público de Tucumán porque le dolía la panza. Cuando la ingresaron pusieron abdomen agudo, o sea, los médicos que la atendieron también pensaron que tenía alguna cuestión digestiva y demás. Y después de varias horas se dieron cuenta que estaba teniendo un aborto espontáneo. La duermen, cuando se despierta está rodeada de policías, la llevan, la detienen y la tuvieron presa casi 3 años. Hasta que la abogada feminista Soledad Besa se enteró de esta situación, la fue a buscar y le dijo, yo te voy a sacar de acá porque es muy injusto que estés acá. Belén es un nombre ficticio. La Corte Suprema de Tucumán no solamente la liberó, sino que dijo que había sido un invento toda la causa que le armaron, que la habían violentado, mandó a capacitar a todos los poderes del Estado para que se dieran cuenta cómo la habían maltratado a Belén, pero Belén hoy vive en la clandestinidad en su propio país. Sigue sin darse a conocer, porque es tan grande, digamos, la creencia que se instala de que hasta las mujeres que tuvieron abortos espontáneos son culpables de algo, que ya no se siente segura para dar a conocer su nombre, dónde vive, qué es lo que hace. Y quiero citar otro de los casos de los que hablé ayer, un caso muy similar al de Belén que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, pero que exactamente el mismo caso, con la diferencia que ninguna abogada se enteró de su caso y murió Patricia en la cárcel, también acusada por un aborto espontáneo.
Que no ha sido suficientemente denunciado, ¿no? Pero que trascendió solo en muy poquitos medios y es una situación realmente que pone de relieve esta cuestión de la penalización, de la criminalización en torno de este tema que es que esperemos justamente sea finalmente tratado, debatido y sancionado ahora sí en el Senado. Ana, ¿tu expectativa respecto de esto?
Mira, los votos están bastante justos. Yo creo que acorde a los tiempos, acorde a todo lo que ya se sabe, yo confío en que las senadoras y los senadores en su mayoría van a apoyar este avance. Recordemos que cuando se decidió criminalizar el aborto, en 1921 las mujeres no votábamos, no teníamos representación en el Congreso, teníamos que pedir autorización a los maridos o a los padres para trabajar, para ahorrar. Los tiempos cambiaron y esto tiene que ver con que se terminen las torturas de las niñas y las mujeres en la Argentina. Y yo aprovecho y les hago un pedido, que si por casualidad alguien cercano a la senadora Olaya nos está escuchando, si se pueden comunicar con la producción del programa, porque yo quiero ver de qué manera le puedo hacer llegar el libro Somos Belén, y el libro dicen que tuvo un bebé, que escribieron Natalia Saralegui, Maru Carrera y Gloria Hoyos, donde se cuenta el caso de Patricia. me encantaría que lo leyera.
Bueno, hacemos de puente, ¿no? A través de esta de este espacio para llegar a la senadora Estela Olaya para justamente hacerle llegar el libro de Ana Correa. Ana, muchísimas gracias por este paso y esperemos finalmente que sea ley.
Muchísimas gracias a ustedes. Sí, sí, que sea ley. Gracias.
Gracias, muy amable por esta comunicación. Bueno, como decíamos también, la Juventud Radical le hizo llegar una nota a la senadora Estela Olaya. Justamente es una forma muy respetuosa de pedirle justamente que vote a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque sabemos que hay muchísimas presiones para que no lo haga. Ayer la senadora tucumana Beatriz Mirkin también señalaba que había recibido en un solo día más de 900 mails y mensajes. He tenido la oportunidad de leer algunos mensajes que han recibido legisladoras y legisladores por parte de quienes se oponen a este proyecto de ley, que son realmente una violencia y de un nivel que no sé si no merecerían o ameritaría que se hicieran las denuncias correspondientes por amenazas y por intimidación. Así que bueno, son algunos de los aspectos también que se desprenden. Más allá del debate respetuoso que se da en el ámbito institucional, por fuera hay sectores que justamente cuando se terminan los fundamentos parece que el único recurso que tienen para apelar es la violencia.